Son las 8, las 7 en Canarias. A esta hora cada día recordamos a los fallecidos en esta pandemia y rendimos un homenaje a los que están en primera fila.
Querida COPE, este mensaje es para felicitar a mi hija Paloma, que trabaja de enfermera en el Gregorio Marañón. Cariño, estoy muy orgullosa de ti y de todos tus compañeros. Ya vendrá el momento en que puedas venir a vernos. Un beso de tu padre, mío y de tu hermana y de todos nosotros. Un beso, cariño.
No hay ningún comentario más que hacer. No hay nada peor para un político que la falta de empatía, esa superioridad que les hace sentirse tan lejos de sus votantes. Pon tú los nombres. No hay nada peor para la política en general que la pérdida de credibilidad y prestigio hacia, desde y por quienes les pagamos el sueldo. Pon tú los nombres otra vez. La situación política española tiene, como siempre en los últimos tiempos, mil y una perspectivas. Voy a enumerar 10 impactos a modo de resumen de situación. 1. Ni a propósito se puede meter mano de esta manera. Las rebajas, el turismo, las mascarillas, el concierto con el PNV, la reunión con la número 2 de Maduro, las compras, los informes sobre los test, el censo, la comisión del CNI, las cifras de muertos. ¿Alguien puede hacer entender a este gobierno que mentir está muy feo? 2. La batalla de egos roza lo infantil. A codazos por un minuto en el telediario, por anunciar un decreto un ratito antes que tú. Por demagogia y por superioridad entre ellos. No hay nadie que les diga a los dos que el espectáculo de egolatría es patético. 3. Esquerra Republicana sigue pretendiendo y consiguiendo un gobierno débil en España para lograr su objetivo, que no es otro que la independencia de la República Catalana. El procés continúa a su trantrán. Y no entiendo cómo un gobierno de España, sea cual fuere su color, no se da cuenta o no quiere darse cuenta. 4. Ciudadanos está echando un órdago a la grande, ¿eh? Tiene su riesgo sobre sí mismos. Pueden ser la llave en todas partes, lo que viene a ser un partido liberal de centro, pero la duda es, más allá del momento y del voto preciso, ¿Inés Arrimadas se fía de Pedro Sánchez? ¿Entonces? 5. Un mes más de estado de alarma significa un mes más deshaciendo en el BOE. Decreto a decreto, sorpresita a sorpresita. Así, por el amor a la patria, que dice el líder, oh amado líder. 6. La comunicación es un disparate. Hora y media de mensajes reiterados, de polisílabas, postureo, engolamiento, ruedas de prensa conjuntas, uniformados para leer como si fueran alumnos de primaria, y mentiras que no se creen ni ellos. Por muy creído que se lo tenga, niños y niñas, Pablo y Pedro, ¿se han visto a sí mismos en sus comparecencias? A lo mejor es que nadie se atreve a decirles que resultan hasta ridículas. 7. La desinstitucionalización de España es un suicidio. La suspensión del Parlamento, el estado de alarma constante, el pressing al Poder Judicial y el carajal competencial hacen de esta nuestra España un puñetero caos. 8. Menos mal que la Unión Europea está ahí, con sus problemas, pero está. Quiero pensar que nuestro paraguas contra el populismo total y contra los independentistas catetos es precisamente Bruselas. Ya sean Merkel o Macron, ya fueron Kohl o Sarkozy. Menos mal que Alemania y Francia son quienes tiran del carro. 9. El chavismo no es una caricatura ni está tan lejos. No. Los venezolanos eran y vivían mejor que nosotros hace 15 o 20 años. Y míralos. Recuerda el proceso que me anticiparon tal cual en el puente Simón Bolívar, ¿eh? Primero toman la universidad. Luego crean círculos, asambleas y CDRs. Llegan al poder local o comarcal y termina en el gobierno. Bueno, pues tal cual. Y 10. Asistimos a una mezcla entre miedo y enfado monumental. Deberían darse cuenta de que la distancia entre ellos y la gente, aunque el ego de los líderes o amado líder supremo, no les permita ver más allá de su persona o de su casoplón. Como me explicó alguien esta mañana en la UCI del Hospital Puerta de Hierro, vivimos entre el pánico al virus, pero también entre el enorme cabreo con la política.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este jueves 14 de mayo. Hola Mamen, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas tardes. Pues es una jornada en la que, según Sanidad España, ha vuelto a superar los 200 muertos diarios por coronavirus.
De los 217 fallecidos hoy, el 60% son de Cataluña, un dato que según Fernando Simón se está revisando. Repunta también la cifra de nuevos contagios, aunque el gobierno descarta que esté relacionado con las primeras medidas de desconfinamiento.
Los grupos parlamentarios acuerdan una lista de 41 comparecientes en la Comisión de Reconstrucción.
La lista inicial superaba las 300 propuestas. Al final comparecerán en el Congreso los cuatro vicepresidentes, varios ministros, los agentes sociales o el gobernador del Banco de España. Las declaraciones comenzarán la semana que viene.
Pablo Iglesias dice que las grandes fortunas están deseando pagar el impuesto que pretende crear.
Asegura que no cree que a nadie le suponga ningún problema hacer un ejercicio de patriotismo fiscal. Según él, hay un consenso social sobre ese nuevo impuesto, mientras la mesa del turismo pide la dimisión de Garzón por decir que ese sector es de bajo valor añadido, estacional y precario.
Las comunidades contrarias a abrir los colegios de 0 a 6 años a partir del 25 de mayo.
Creen que corren un riesgo innecesario porque es imposible que no haya contacto físico y mantener la distancia de seguridad. Gobierno y comunidades deben elaborar un plan para el inicio del curso en septiembre que contemple la actividad lectiva presencial o que haya un rebrote que obligue a cerrar los colegios de nuevo.
La delegación del Gobierno en Madrid prepara un dispositivo especial para evitar aglomeraciones en la calle.
Lo hace después de las concentraciones que ha habido en varios puntos de la capital contra la gestión del Gobierno en esta crisis. José Manuel Franco, delegado del Gobierno, asegura que no quiere reprimir protestas o caceroladas, sino que se guarde la distancia de seguridad y así evitar aglomeraciones.
Francia impone una cuarentena de 14 días a los viajeros que lleguen desde España.
Medida de reciprocidad, dice el gobierno francés, que hasta ahora no había impuesto cuarentenas con ningún país del espacio Schengen. Estados Unidos aumenta sus amenazas a China y se plantea romper toda relación con el gigante asiático.
La Fiscalía de Menores se hace cargo del joven de 17 años relacionado con la muerte de una pareja en Toledo.
Los cadáveres de un hombre y una mujer fueron hallados anoche en una finca de Villarejo de Montalbán. Un vecino alertó a la policía después de escuchar disparos. El menor, hijo del varón, está detenido como presunto autor de un delito de homicidio. Y nos queda algo del deporte, Mamen.
Pues el nombre propio del día es sin duda el de Carlos Sainz, que ya es oficialmente piloto de Ferrari para la próxima temporada. Será el tercer español que pilote para la mítica escudería italiana. Sainz dice que ha cumplido un sueño. Y en fútbol la noticia del día es ese acuerdo de buena conducta firmado entre los presidentes de la Federación y de la Liga por mediación del Consejo Superior de Deportes.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Mañana viernes volveremos a amanecer con cielos cubiertos en todo el país, salvo en el sur de Andalucía y en las Islas Baleares. Por lo general, la lluvia volverá a ser la protagonista de la jornada, con chubascos que podrán ser de carácter fuerte en Castilla y León, Navarra y también en la Comunidad de Madrid. Las temperaturas subirán principalmente en el extremo norte peninsular y el viento soplará con fuerza en el litoral gallego y también en las Islas Canarias.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Te contamos dos cositas más.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta Galicia porque ha terminado la reunión de Alberto Núñez Feijóo con los partidos políticos para debatir la convocatoria electoral en Galicia. ¿Cómo ha ido la cosa? COPE Santiago, Íñigo Landa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Ángel y compañía. Pues como se esperaba, con los principales partidos de la oposición oponiéndose a que las elecciones gallegas se celebren en julio. Partido Socialista de Galicia, En Común Podemos y BNG critican esta medida. Lo vienen haciendo ya desde ayer, porque creen que los informes jurídicos y médicos no avalan que julio sea menos malo que el mes de septiembre. Es más, acaban de acusar a Alberto Núñez Feijóo de seguir la fecha que marca Urkullu. Lo curioso es que esta crítica la hace la nacionalista Ana Pontón. El BNG y el Partido Nacionalista Vasco van juntos en muchas, incluso, citas electorales como las europeas. No son todo críticas. En María y Ciudadanos sí apoyan el horizonte planteado por el presidente. Dicen que cualquier fecha es mala y que la decisión, desde luego, no va a ser nada fácil. Alberto Núñez Feijóo podría comunicar en breve cuál es la fecha elegida. A lo largo del mes de julio se barajan fechas entre el 12, el domingo 12 y el domingo 26. Quizás mañana podamos saberlo tras la reunión de su gobierno.
Y la Guardia Civil ha detenido a 11 personas en una operación contra las mafias que intenta introducir inmigrantes en España. La operación Sidecar ha desmantelado una red que operaba en el litoral de Almería. Juan Baño.
Hay menos inmigración ilegal, pero las mafias se mantienen y se renuevan. La novedad que ha detectado la Guardia Civil en esta última entrada de 126 inmigrantes de Argelia por las costas de Almería es que las nueve embarcaciones intervenidas han sustituido los viejos motores de 45 caballos por otros de nada menos que 300. Lo peor, el perfil de las víctimas, los pasajeros. David Domínguez, portavoz de la Guardia Civil.
Además de varones de origen argelino, también se detectaban menores de muy corta edad no acompañados, mujeres embarazadas y en este caso en particular hasta una persona discapacitada.
El viaje se encarece, cuesta a cada inmigrante entre 3.000 y 4.000 euros. La llegada de inmigrantes, a excepción de Canarias, ha caído durante el coronavirus. Hasta el 3 de mayo ha descendido un 48%. Sin embargo, el número de embarcaciones ha crecido casi un 16%. Más mafia, menos pasajeros.
Lo siguiente en la linterna, dinero confidencial. Todos los jueves dedicamos unos minutos a la información económica en nuestro Confidencial de los Dineros. Pilar García de la Granja, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Cada vez menos confidencial y menos dinero, ¿eh?
Bueno, lo de confidencial ojalá, lo del dinero, ¿qué quieres que te diga? Oye, eso de que Bruselas pide explicaciones a España por permitir que las empresas no devuelvan el dinero de las vacaciones, ¿eso qué es?
Bueno, pues que España y otros 11 países se enfrentan a una sanción de la Unión Europea porque, según el comisario de Justicia y la propia de competencia, el gobierno de España tendría que forzar a las empresas del sector turístico a cumplir con la legislación y devolver todo el dinero de los servicios vacacionales anulados. En realidad, la mayor parte de este dinero son personas que han comprado billetes de avión para venir de vacaciones a España, otras también el avión y los hoteles, y las empresas lo que están haciendo es devolver una especie de cupones y retrasar esas vacaciones o esos viajes. Lo que dice la Unión Europea es que eso está prohibido, que tienen que devolver el dinero en un plazo de 7 días y que si no, el gobierno es el que tiene que pagar a estas personas que han reservado y han pagado por adelantado sus vacaciones ese dinero. Veremos a ver qué es lo que pasa.
Oye, ¿hay reservas para este verano? ¿Ya reservas de vacaciones?
Pues sí, pero sobre todo en el campo, Ángel. Para que te hagas una idea, en la provincia de Alicante las reservas de playa se sitúan en el 20% este año frente al 80% que ya estaría reservado del veraneo a estas mismas alturas, a estos mismos días del mes de mayo. El presidente de la Asociación de Profesionales de Turismo Rural ha reconocido que la temporada de verano apunta bien, que las pre-reservas se han incrementado un 15% respecto de hace un año.
Mira, ojalá.
No hay mal que por bien no venga.
Oye, sobre las rebajas, ¿nos hemos aclarado qué pasó ayer o antes de ayer?
Pues que vamos por el tercer desmentido y contradesmentido. Hoy, otra vez, Illa Sanidad ha desautorizado a Marato Comercio, ha dicho que las rebajas están prohibidas, que es ridículo, como tú y yo ya sabíamos. Una vez que las medidas de seguridad se cumplan en un recinto, si el precio de una caña es 1 euro o 2 euros o medio, será cosa del dueño y del negocio y no del gobierno, pues lo mismo aplica a todos los bienes y servicios. Algunas asociaciones de comerciantes dicen que lo van a recurrir.
De los aeropuertos, ¿ya nos hemos enterado de qué va a pasar con los que lleguen a España finalmente?
Bueno, pues tampoco. Y ya dice que tienen que estar 2 semanas de cuarentena, preferiblemente en una casa. Europa dice que ni cuarentenas ni pasaportes sanitarios, que hay que organizar pasillos turísticos de zonas verdes a zonas verdes, que los aviones deberían mantener la distancia de seguridad, las aerolíneas. Desde luego las españolas lo que han dicho es que ellos no tienen un protocolo que diga eso, salvo la mascarilla y los guantes. Y hace una hora nos hemos enterado de que Francia nos ha devuelto la pelota y ha impuesto a todos los españoles que vayan a Francia 15 días de cuarentena en respuesta a la decisión del gobierno de España de poner 15 días de cuarentena a todos los extranjeros que llegaran a España. Es el único país con el que Francia tiene 15 días de cuarentena.
Y un pedazo de frontera desde Portbou hasta la Junquera. Digo, hasta
que,
pero
lo que yo te diga, cada vez menos confidencial y menos dinero.
¿Apostamos cuando rectifican?
Pues mañana. ¿Qué van a hacer? Pues que es una decisión europea y además habrá que salvar los muebles. Fíjate tú, después de la noticia de Nissan de hoy, sí, esa de que plantea cerrar la planta de Martorell, que son 3.000 puestos de trabajo directos y 20.000 indirectos, yo pensaba, vamos a ver, el 13% del PIB español es el turismo, a cero, gracias a este gobierno que lo hace todo tan bien, ¿verdad? Pero el segundo sector más importante de la industria en nuestro país es el automovilístico. Sí. Somos el segundo país productor de coches del mundo. ¿Y se van a cargar también?
Bueno, ya has oído el corte que metí esta mañana en el Trón de Garzón, lo que piensa de nuestro sector turístico.
No, a partir de ahí. No, pero si te cargas el turismo, te cargas el automóvil, te cargas los comerciantes, no pagas a los autónomos, no llegan las ayudas. Entonces, ¿qué, de verdad? ¿Estado de alerta hasta cuándo? ¿Cómo?
Pilar García de la Granja, gracias.
Que te quiero, buen fin de...
Un beso, Pilar, adiós.
Chao.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Inés Arrimadas, aquí en Herrera en COPE.
Carlos Herrera le ha preguntado por la posibilidad de que el gobierno pida una prórroga de 30 días del estado de alarma.
Bueno, es que no he escuchado a nadie del gobierno que públicamente haya reconocido que quieran pedir ahora 30 días de prórroga seguidos. Y entiendo que las prórrogas las pedirán igualmente de 15 días.
O sea que eso es un no apoyaría un mes de estado de alarma, es lo que entiendo que usted me ha dicho.
Yo es que doy por hecho que vaya, que no cambiarán ahora el criterio. O sea, en cualquier caso, yo creo que hay que ir pensando ya en una salida, ¿no?, de ordenada de esta situación.
Un día más, protagonista Fernando Simón, director de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Esta mañana le han preguntado en rueda de prensa por los resultados del estudio de seroprevalencia en España.
El brote no va a depender tanto de la tasa de seroprevalencia, del número de personas que ahora mismo en principio estarían protegidas, como de lo prudentes que seamos todos a la hora de establecer nuestras relaciones sociales con las personas que hay a nuestro alrededor.
Escucha un avance de lo que te vamos a mostrar, cómo es una UCI por dentro hoy en el Hospital Puerta de Hierro.
Esto es solo un anticipo de lo que nos han contado algunos de los héroes de esta pandemia y que oiremos a partir de las 9 de la noche.
A ver, este es uno de los que se va a ir pronto.
Sí, sí. A Roberto le queda un par de días, coger un poquito de fuerza, porque ya está respirando solo y está bastante animado además.
Pues o sea, está sin poquito. Ya y todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Después, al 18, bueno, ha mejorado un poquito, pero ha vuelto a tener fiebre. Todavía sigue sedado y...
Y aún no se desconecta, ¿no?
Porque está no, vamos, está sin fuerza. Los fisioterapeutas vienen, trabajan con él, pero está todavía...
Le quedan bastante.
Le queda mucho, a ver si no se complica.
El Papa Francisco, durante la celebración de la misa en Santa Marta,
ha pedido que nos unamos al día de oración, ayuno y misericordia por el fin de la pandemia.
El Alto Comité para la Hermandad Humana ha convocado para hoy una jornada de oración y ayuno para pedirle a Dios misericordia y piedad en este momento trágico de la pandemia. San Francisco de Asís dijo: todos somos hermanos y por esto hombres y mujeres de todas las denominaciones religiosas hoy nos unimos en oración y penitencia para pedir la gracia de la curación de esta pandemia.
Y el sonido musical, los Beach Boys. ¡Jo! ¡Qué gana de playa, eh! ¿De Levotes?
La verdad es que sí, un poquito escuchándolos.
Ya te digo.
Bueno, de los Beach Boys queda Brian Wilson, que junto a Patti Smith o Iggy Pop son algunos de los artistas que ya han confirmado su presencia en la próxima edición del Azcena Rock Festival. La organización ha anunciado que se aplaza la cita de este año por la crisis del coronavirus y se celebrará en junio del 2021 en Vitoria.
Gracias, Belén.
Adiós.
Chao. Somos vecinos. La gente de Portugal nos necesita tanto como nosotros a ellos. Es la frase que motivó a un vecino del pueblo Fuentes de Oñoro a coger la furgoneta y recorrer las localidades de alrededor para ayudar a quien lo necesite. Y es que en nuestras fronteras el COVID también se combate con solidaridad. El vecino del que te hablo es Javier García, un panadero de este pequeño pueblecito de Salamanca, prácticamente pegado a Portugal, una de las zonas más afectadas de lo que mal llamamos la España vaciada. El éxodo de muchos jóvenes ha provocado el envejecimiento de muchas aldeas de alrededor y, por tanto, el cierre de pequeñas tiendas de alimentación y otros comercios de pueblos colindantes. La mayoría de los vecinos son gente mayor y no pueden desplazarse a comprar absolutamente nada. Necesitan que alguien les lleve la comida, las medicinas. La frontera está cerrada, pero los pueblos están prácticamente pegados y hay caminitos que conducen de uno a otro. Literalmente, hay calles que empiezan en España y terminan en Portugal, fíjate. Bueno, pues entre Javier y tres amigos, cogieron el mapa, lo han dividido en cuatro rutas y todos los días hacen el reparto de forma altruista.
Estamos cuatro y cada uno pues tenemos nuestra zona de reparto dividida en distintas zonas. Dependemos Portugal de España como España de Portugal. La verdad que vamos todos los días y cuesta poco ayudar a todas esas personas que lo necesitan.
Él dice que cuesta poco, pero tras trabajar todo el día en su panadería, coge la furgoneta, hace el reparto por los pueblos de alrededor. No lo hace todo el mundo. Como te digo, tiene una panadería, pero lleva lo que le pidan.
Llevamos desde una barra de pan a cualquier cosa, la verdad, que nos pidan. Tabaco, harina, levadura, ya que en este momento pues mucha gente ha despertado su interés por los postres, bizcochos, infinidad de dulces. Ningún interés ni beneficio, sino intentar ayudar de la mejor manera que podamos.
El blindaje de las fronteras entre España y Portugal, entre ambos países, no ha impedido que se ayuden mutuamente. Esto es un buen ejemplo. Javier García, un vecino del pueblo Fuentes de Oñoro, pegado a la frontera, se sube todos los días a su furgoneta y después de trabajar en la panadería recorre los pueblos de la comarca, portugueses o españoles, para llevar a la gente mayor, a quien se lo pide, el pan, las medicinas, la prensa, lo que haga falta. Y como buen panadero, cuando haga falta. Nos damos una vuelta por las redes sociales, leemos vuestros mensajes sobre nuestro tema del día, una unidad de cuidados intensivos. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Ya hay muchas ganas de escucharlo. De momento se puede ver un avance en el videoblog que está colgado en Twitter, en @expositocope. Y también en Instagram, en exposito-cope. Nos dice Íñigo, el gran problema de esta sociedad es que creemos que lo malo le ocurre a otro y que a nosotros no, pero la realidad es que todos conocemos una muerte por coronavirus cerca. También escribe Carmen, necesitamos que cada día salgan imágenes de la UCI para que la gente sepa lo dura que es esta enfermedad. Merche nos cuenta que está ingresada en la Fundación Jiménez Díaz y suscribe todo ese orgullo y cariño hacia los sanitarios. También nos dice Esteban, si ya admiraba a los sanitarios, ahora ese orgullo se multiplica por mil y me quedo corto. Y un mensaje más, el de Germán. A los sanitarios les apoyamos con los aplausos de las 8, pero también tenemos que hacerlo siendo responsables y no exponiéndonos al virus.
Esta noche, tiempo de tertulia, análisis con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez. A partir de las 10, la 9 en Canarias, Maite propone temas.
Hoy tendremos que hablar de cómo Rufián y Esquerra Republicana ha dicho que está meditando volver a apoyar al presidente del gobierno en la prórroga del estado de alarma. A mí me lleva una pregunta: ¿qué cara se le pondrá a Inés Arrimadas si después de lo que hizo hace una semana resulta que el presidente del gobierno vuelve a apoyarse en la mayoría de la moción de censura? Hoy ha dicho Rufián que desde luego si aceptan sus exigencias, pues tanto Bildu como BNG, como el propio Esquerra y el PNV estarían de acuerdo con la prórroga. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Hasta luego, Maite. En un rato, como te decíamos, visitamos el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, uno de los muchos centros que sigue luchando contra el coronavirus. Hemos charlado con el personal de urgencias, internistas, enfermería, y hemos comprobado las consecuencias. Esto no ha terminado, ¿eh? Te lo contamos todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Claro, como siempre estamos muy pendientes de todo lo que nos quieran contar los oyentes. Os leemos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter también en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos, tus notas de voz en el 600-544-555 y lo dicho, también te puedes pasar por Instagram, por expósito-cope.
Llamadme a Manolo Lama, porfa. Deportes en la linterna en 5 minutos. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues rápidamente te digo, cuando Luis Suárez fichó por el Inter de Milán fue una bomba. Cuando Pau Gasol fue contratado por los Lakers nos pareció algo tremendo. Pues hoy ha ocurrido otra maravilla histórica. Carlos Sainz Jr. ha firmado por la escudería Ferrari. Te doy todos los detalles en nada, cuando tú quieras.
Hay que decir al César lo que es el César, que el Carlos Miquel lo dijo el fin de semana bien clarito, ¿eh?
Por eso le fichamos, si no sí, estaba señor. En la calle, ¿eh?
Oye, a ver si va a resultar
vamos,
que bueno.
Hombre, vamos, si no a la calle. Claro. Si se le cuelan estas, no vale para esto, ¿eh?
Hasta luego, Manolo. Hasta luego.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Yo lo que voy a hacer es en la entrada de la tienda poner un cartelito con...
Comienza la... para alguna parte de España la fase 1, para otra no. No se confíen antes de tiempo. No siempre vamos a tener que estar encerrados, pero sí siempre vamos a tener que comportarnos con cabeza.
En relación con el listado de expertos, creo que tanto el ministro de Sanidad, también el doctor Simón, ha dado cumplida respuesta.
La opacidad del gobierno, la falta de transparencia, cada vez le va a crear más problemas ante el proceso que ahora tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Programa doble de un actor.
No vas a llegar a nada si no te lo montas bien.
¿Qué hay que hacer?
Convertido en una estrella.
Tienes un gancho especial.
Soy un tipo increíble.
Que brilla con luz propia.
Por el futuro rey de América.
El color del dinero y cóctel.
Pero ¿cómo va un barman a hacerse con esa riqueza?
2. De Tom Cruise. El sábado por la tarde, sobre mesa de cine, en 13.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Profesional, en Bricomart seguimos contigo. Por eso abrimos nuestros almacenes en exclusiva a profesionales. Y lo hacemos ampliando el horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 8:30 de la tarde desde el 16 de mayo. Y además te ofrecemos un servicio de pedidos para profesionales y particulares. Infórmate en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias. Hasta ahora te cuento las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus en España.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en la linterna de COPE.
Primera clave, según los cálculos del gobierno, 217 personas han muerto en las últimas 24 horas. En total, los fallecidos superan los 27.300. Los contagios, 230.000. Y las altas, más de 143.000. Segunda clave, la OMS sitúa a España entre los 10 países con más nuevos contagios en las últimas 24 horas, junto a Rusia y el Reino Unido. Entre ayer y hoy hemos tenido en España 506 positivos solo en las pruebas PCR. Tercera, al menos 100.000 trabajadores sanitarios, aunque la cifra real podría ser mayor, contrajeron la COVID-19 en el mundo. España es el país que ha informado de una mayor tasa de contagios. Cuarta clave. Las comunidades autónomas se muestran contrarias a abrir los colegios para los niños de 0 a 6 a partir del 25 de mayo. Creen que corren un riesgo innecesario porque es imposible que no haya contacto físico ni mantener las distancias de seguridad en críos tan pequeños. Y quinta clave. Importante. Francia anuncia una cuarentena forzosa de 14 días a los españoles, en respuesta a la decretada por Pedro Sánchez. Dice el gobierno francés que la decisión se ha adoptado por razones sobre todo políticas y también de eficacia. En la linterna te contamos hasta ahora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Deportes en la linterna.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, un nombre propio tiene el día. Carlos.
Se llama Carlos Sainz y ha venido a alegrarnos esa tristeza que evidentemente invade ahora mismo a la sociedad española con la famosa crisis del coronavirus. Tiene tan solo 25 años. Nació en Madrid un 1 de septiembre y hoy Ferrari ha confirmado que será su piloto a partir del año 2021. Hoy es uno de los días más felices de su vida.
Hola a todos. Bueno, creo que ya muchos habéis visto la noticia de hoy. Creo que os podéis imaginar lo contento que estoy y el día tan especial que está siendo para mí. La cantidad de mensajes de apoyo, la cantidad de mensajes de ver que todos estáis súper felices por mí.
Todos estamos felices por él, todos estamos felices por esa familia, la familia Sainz. Y sobre todo por este chaval que debutó en la Fórmula 1 en Toro Rosso, que pasó a Renault, que luego firmó por McLaren y que siempre ha estado protegido por su padre. Pero es que, como dice un amigo mío, desde chiquitito, en su casa ya se olía a coches.
O sea, es que estaba claro, el día que llegamos del hospital recién nacido, su padre lo metió en un coche de carreras. Yo dije, ya me doy por jorobada porque esto no tiene vuelta atrás.
Entonces, pues cuando llego a la habitación le digo, bueno, enhorabuena que ya eres piloto de Fórmula 1 y tal.
Claro, yo me quedé así, pues imagínate, me eché así como para atrás y
pues ahí, imagínate, nos damos un abrazo.
Le di un abrazo, pues de esos que importantes.
Bueno, pues la noticia que Carlos Miquel adelantó hoy se ha hecho oficial. Cuéntame los detalles, Carlos.
Los detalles de verdad es que han llenado de emoción también a los aficionados al automovilismo, y los detalles han sido también más arduos de lo que parecía, porque hace dos semanas que se estaba trabajando en este fichaje. McLaren tenía que dar el ok, al final lo ha dado, pero también ha obligado a esperar al anuncio a esta mañana porque tenía que encontrar un relevo para Carlos Sainz, que va a ser Daniel Ricciardo. La cascada de acontecimientos que incluyen la no renovación de Vettel y la supertemporada del piloto madrileño le han llevado a Ferrari, y así está de contento Carlos Sainz.
Yo quería mandaros dos mensajes. El primero, gracias por estar ahí durante todos estos años. Entre todos hemos ido remando en la misma dirección y hemos conseguido cumplir un sueño. Y lo otro, que todavía queda un año por delante. Ya sabéis el cariño que tengo a McLaren, ya sabéis el cariño que tengo a este equipo y las ganas que tengo de acabar este 2020 de la mejor manera posible con ellos. Todavía queda, vamos a seguir apretando y luego ya habrá tiempo para hablar de coches rojos.
Bueno, pues hablemos de coches rojos, porque el cabalino rampante también ha dado un comunicado donde ha anunciado que firma a Carlos Sainz como piloto, Andrea Peláez.
Sí, ya le dan la bienvenida a Carlos Sainz en Italia. El jefe de la escudería, Mattia Binotto, a través de ese comunicado oficial, ha reconocido la alegría dentro de Ferrari al anunciar la llegada del piloto español. Binotto reconoce el talento y las habilidades técnicas de Sainz en sus 5 temporadas de experiencia y subraya unos atributos que asegura encajarán a la perfección en la familia italiana. Talento, personalidad y juventud, la mejor combinación posible para alcanzar nuestros objetivos. Finaliza Binotto refiriéndose a sus nuevos pilotos Leclerc y Sainz. Una de las referencias en España de Ferrari, probador de la escudería Marc Gené, se alegra de la noticia.
Estamos muy contentos y muy ilusionados con el fichaje de Carlos por Ferrari. Un piloto muy rápido, muy constante, muy trabajador, que consigue muchísimos puntos en una temporada y comete poquísimos errores.
Bueno, pero me imagino que ustedes querrán resolver muchas de las dudas y de las preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, Carlos Miguel, ¿por cuántos años firma Carlos Sainz?
2 temporadas. Si la cosa fuera bien como pareja de Leclerc, ampliaría otras 2 más, porque Leclerc tiene hasta 2024, pero lo que tiene Carlos es 21 y 22.
¿Cuánto va a cobrar el piloto español?
No sabemos la cifra exacta, pero lo que se baraja en Italia, teniendo en cuenta que Leclerc gana 12 millones de euros, es que estará en torno a los 6 o 7 millones de euros.
¿Qué puesto va a ocupar en la escudería? ¿Va a ser el piloto número 1 o el piloto número 2?
No hay puesto declarado o firmado en el contrato, pero sí que es cierto que Ferrari ha apostado para el futuro como su líder a Charles Leclerc. En cualquier caso, la pista del crono dictará, y en Carlos Sainz está a demostrarle que puede estar a la altura de Leclerc.
¿Marca un objetivo para el piloto madrileño, Carlos?
Pues yo creo que el objetivo tiene que ser aprender lo que es Ferrari y el primer año verle tocar podio y, por qué no, ganar alguna carrera.
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar reacciones dentro del mundo del motor. Analízamela, Munilla.
Muchas reacciones, Manolo. Por ejemplo, su todavía compañero en McLaren, Lando Norris. Adiós, amigo, ha sido un placer. O su compañero en Renault, Nico Hülkenberg, que ha escrito en perfecto español: Carlos firma, vamos, cabrón. O Pedro de la Rosa: esto es un verdadero sueño. Felicitaciones también de pilotos como Dani Clos, Juncadella, Šuček o Roberto Meri, uno de los privilegiados españoles de la Fórmula 1, en declaraciones a COPE.
Es una gran noticia que Carlos Sainz haya fichado con Ferrari. Yo creo que ahora Ferrari cuenta con 2 pilotos números 1, que eso es lo que necesita Ferrari para pelear por el Mundial.
Y guardamos para el final la voz del mítico Luis Moya, compañero de su padre y que conoce a Carlos desde la cuna.
Yo creo, honestamente, que Carlos Sainz puede ser campeón del mundo. Ahora está en una escudería donde se supone que le van a dar el mejor material. Vamos a desearle toda la suerte del mundo para que así sea.
Bueno, ojito, porque Carlos Sainz no ficha por una escudería cualquiera. Porque Alberto Arauz, Carlos Sainz ficha por Ferrari, ni más ni menos.
Lo primero que hay que reseñar, Manolo, es que estamos ante la escudería más antigua y más exitosa de la historia de la Fórmula 1. Ostenta nada menos que 15 títulos de campeón del mundo y otros 16 campeonatos de constructores. Pilotos legendarios como Juan Manuel Fangio o Niki Lauda saben lo que es alcanzar la gloria a los mandos de un Ferrari, pero por encima de todos, en la era moderna emerge la figura de Michael Schumacher, que logró la friolera de 5 títulos mundiales con la escudería del cabalino rampante.
Bueno, hay que decir que nos ha contado Carlos Miquel, Ricciardo ahora va a McLaren, Carlos Sainz se marcha a Ferrari, es decir, que hay un volante libre que es de Renault. ¿Sigue el filtreo, sigue el tonteo entre la escudería francesa y Fernando Alonso, Carlos?
Sueña ahora mismo Renault con tener a Fernando Alonso al volante de uno de sus monoplazas en 2021. Esa es la verdad. Ellos son los que quieren tener a Fernando Alonso Lo que no tengo tan claro es que el piloto asturiano quiera estar un año de transición, porque está preparando un fuerte 2022, pero el coche en 2021 sería de mitad de grupo, y yo no veo a Fernando Alonso volviendo a Fórmula 1 si no es con un coche ganador.
Bueno, ¿y saben quién ha querido celebrar por todo lo alto el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari? Pues cuéntaselo tú a la gente, Antonio Pérez del Castillo.
El sueco Zlatan Ibrahimovic, no sé si como homenaje a Carlos Sainz y su flamante fichaje, ha sido multado esta mañana por conducir en Suecia un Ferrari Monza SP2. Este Ferrari tiene 810 caballos, alcanza los 300 kilómetros por hora y, por si te interesa, Manolo, cuesta 2 millones de euros y solo hay 200 en todo el mundo. Ibrahimovic ha lucido su cochazo en Estocolmo, pero el problema es que lo había dado de baja y eso le va a provocar una importante multa, aunque tampoco creo que tenga muchos problemas en poder pagarla.
La falta de decir, va por ti, Carlos. ¡Vamos con más!
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Seguramente que ya queda muy lejano, pero ¿se acuerdan aquella final de Milán donde Real Madrid y Atlético Madrid se volvieron a ver? Ahí va el Real Madrid a poner el balón en movimiento, como siempre, cross. El Atlético duda en meter la línea en la frontal o meterse en el área pequeña. Casi va individual, en la pone cross. Bale peina. Ramos, gol, 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 gol. Marcaba Sergio Ramos el 1-0 para el Atlético de Madrid. Posteriormente Carrasco empataba, pero por penalti se llevaba la Champions el Madrid. Aquel partido lo pitaba Clattenburg. Y atención, 4 años después, ¿qué ha dicho el árbitro inglés, Munilla?
Ha tardado 4 años Mark Clattenburg en confesar que siente que se equivocó. Fue el árbitro en la final de la Champions de 2016 en Milán entre Real Madrid y Atlético. Y ahora Clattenburg ha reconocido en el Daily Mail que hubo fuera de juego en el gol de Sergio Ramos, que fue el primero de esa final. Dice que se dieron cuenta en el descanso al ver la repetición.
Bueno, 4 años después, pero 4 años después, por ejemplo, Antonio Ruiz, ¿ha habido reacción de los atléticos?
Sí, la ha habido. El Atlético de Madrid en su cuenta oficial de Twitter publica las capturas de Marca, AS y Mundo Deportivo sobre las declaraciones del árbitro, sin más, porque Manolo, no hace falta decir nada más. Simeone hablaba de aquella final.
En la otra, yo creo que en el primer tiempo fue competitivo, en el segundo estuvimos mejor, en el alargue estábamos en partido, y que la tanda de penales te saque de la segunda, estás tan cerca, en ese interín de vestuario a la sala de prensa, que te pasan 1.500 cosas por la cabeza, yo decía, ¿cómo hago otra vez para levantar esto?
Bueno, pues aquello no lo levantó por haber perdido la final, pero ahora parece que les resarce el saber que Clattenburg se equivocó. ¿En el Madrid opinan algo de esto o Melchor pasan?
Bueno, yo he preguntado y lo que me dicen es que las declaraciones hablan por sí mismas. Están sorprendidos, no entienden qué es lo que pretendía Mark Clattenburg con estas declaraciones, porque ha quedado absolutamente en evidencia. Comete un error, dice, se da cuenta al descanso y en la segunda parte pita un penalti en contra. Queda absolutamente mal él y, por ende, el colectivo arbitral.
Bueno, la gran pregunta después de lo que ha dicho Clattenburg, a buenas horas, manga verde, ¿no, Juan Gato?
Mira, Manolo, yo llevo denunciando muchos años que Milán fue el mayor robo en la historia de la Champions en una final. Las palabras que de Clattenburg ahora, que queda como gracioso, para los madridistas quedará como algo anecdótico y sin más, y pasarán, como siempre pasarán, lo pasarán por alto, pero no, es la demostración de que aquello fue un escándalo, un mangazo, como dice Guas, tremendo. Y no solo gana que reconozca que hubo fuera de juego, no, es que fue un escándalo ese arbitraje lamentable, con unas manos a Ramos que no se pitaron, acción de Ramos que no debió terminar el partido, no solo con el gol en fuera de juego. Y ahora Clattenburg quedará de gracioso, pero lo que ha hecho es sino confirmar lo que fue aquello. Un escándalo.
Bueno, ojo, esa pelota la peina Gareth Bale hacia atrás y Sergio Ramos marca. Miguel Ángel Díaz, ¿cómo está Bale después de todos los rumores que han sonado acerca de su futuro?
Bueno, el galés está entrenando con normalidad tras perderse esta temporada 15 partidos por lesión. Solo lleva 3 goles, 2 en Villarreal y 1 en la Copa. No marca en el Bernabéu desde marzo de 2019 y no ha jugado ni un minuto en las 3 últimas jornadas de Liga. Pese a todo, Dani Ceballos en Deportes 4 defiende su categoría.
porque creo que es una liga que le vendría bastante bien, pero creo que es un jugador fundamental para el Madrid y no nos olvidemos de todo lo que le ha dado al club. Las últimas finales de Champions, quien no confíe en él, que se lo pongan, porque es un jugador que le ha dado al club bastante.
Bueno, la da mucho, pero el Madrid no se deshace con él, vamos, ni con agua caliente. De todas formas, decían, sí, ya, lo van a vender al Newcastle, que tiene mucha pasta. Pero Alberto Arauz, ayer Guillem Balagué, ¿qué contó en el partidazo?
Pues nuestro compañero Guillem Balagué, Manolo, no pudo ser más contundente. No hay ninguna opción de que el Newcastle pueda fichar a Gareth Bale. El motivo es fundamentalmente económico, ya que pese a que el club inglés está muy cerca de caer en manos de un fondo de inversión árabe, aún así no estarán en condiciones de afrontar un fichaje del calado del futbolista galés.
Bueno, fichaje, el Barça quiere a Lautaro. Lautaro y sus guiños, porque ¿qué novedades tenemos hoy del argentino Maggiore?
Pues que en un test que le hicieron a Lautaro en 2017, siendo todavía jugador del Racing de Avellaneda antes de dar el salto a Europa, ahí Lautaro deja clara su afinidad con el Barça. Le preguntan cuál es el mejor jugador en tu posición y contesta que Luis Suárez, entre Messi y Maradona, apostó sin dudar por Messi. Cuando le piden que se decante por una liga en Europa, elige la española, y cuando le preguntaron por su equipo europeo preferido, contestó que el Barça.
Bueno, vamos con más noticias que tienen que ver, Fouto, con la segunda fase, porque mañana comienza una nueva ronda de test preparando lo que va a ser la fase 2 de los entrenamientos.
Sí, para jugadores de primera y segunda, no para todos y solo el PCR. Antes de que arranque, como tú decías, Manolo, la siguiente fase del protocolo de entrenamientos medios previsto para el próximo lunes 18 de mayo. Unos entrenamientos donde los equipos ya podrán entrenar en grupo. En grupos de 3 no pueden coincidir en el mismo campo, máximo 9 jugadores. Siempre los mismos 9 jugadores, por si hay algún contagio, para que no haya ningún problema.
Bueno, atención, porque parece que el miedo va desapareciendo tras esta primera semana de entrenamiento, aunque algunos, como Alberto Moreno, jugador del Villarreal, Juan, igual sigue pidiendo responsabilidad.
Sí, ha hablado esta mañana en la Ciudad Deportiva y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la sociedad. Y además se pone como ejemplo, porque el lateral sevillano del Villarreal no piensa salir de casa ni aunque esté permitido.
Que vuelva cuanto antes toda la normalidad, pero como te he dicho antes, hay que ser responsable. No porque pasemos ya a la siguiente fase, ya la gente se vuelva loca, todo el mundo por la calle, sin mascarillas, en bares. Yo incluso he hablado con mi mujer que aunque pasemos a la siguiente fase no vamos a salir de casa. Yo me expongo a algo que no quiero tener, está claro, y mi mujer ahora mismo está embarazada y tampoco podemos salir a la calle, y con dos niños chicos tampoco.
Bueno, responsabilidad y miedo. En cambio, Gudeli, el centrocampista del Sevilla Oliva, este es de los de pecho descubierto, ¿no?
Sí, este no tiene miedo. Ha tirado de un discurso muy sensato y ha optado por aplicar el sentido común. Si las autoridades sanitarias dan el visto bueno a volver a jugar, no debe haber miedo. Esto ha dicho a los compañeros de la web El Desmarque.
Tampoco creo que nosotros tenemos que meternos mucho en eso, porque si ellos dicen que está bien, ellos son los expertos y yo no veo ningún problema de jugar ya. Avisé antes que yo no tengo ningún tipo de miedo, que yo tengo plena confianza en el club y en la sanidad, que si ellos dicen que se puede jugar, que vamos a jugar.
Aunque ya saben que la bandera del miedo la enarboló Fali. Ayer adelantaba Fouto que se está planteando volver a los entrenamientos. ¿Cómo está el tema, Cádiz, Rubén López?
El objetivo de Fali es estar con sus compañeros la semana que viene entrenando en la Ciudad Deportiva del Cádiz. El jugador ha comenzado hoy el reconocimiento médico que va a completar mañana y en el que en el día de hoy incluye el pasar test de coronavirus. Ha pasado el serológico y el de PCR. Lleva días trabajando con un psicólogo e intentando aliviar un miedo al coronavirus que, aunque aún lo tiene, no va a evitar finalmente que Fali, si todo va bien, la semana que viene vuelva al trabajo y a los entrenamientos.
Bueno, hay mucha gente que tiene empatía con Fali. Es el caso, Juan Carlos Amón, de algún jugador del Valladolid.
Moyano defiende y entiende no solo a Fali, sino a todos los jugadores profesionales que pudieran verse en algún momento recelosos de volver a la competición. Son declaraciones al canal de YouTube Club de Soccer.
Yo entiendo que Fali tenga miedo y lo respeto totalmente, que la decisión que ha tomado. Entonces, seguro que hay más gente que lo tiene, lo que pasa es que igual no es tan valiente para poder manifestarlo de esa manera. Entonces, yo entendería que cualquier jugador se plantara y dijera, mira, yo no voy a jugar por este motivo, porque no. Es respetable, el miedo es que el miedo es eso, yo no. Esa sensación no sabemos quién la siente.
Bueno, aunque yo creo que hay algunos que tienen otro miedo, que se llama el miedo a qué van a hacer algunos futbolistas que rozan la indisciplina un día sí y otro también. Elena Condis, dos jugadores del Barça han rozado la indisciplina.
Umtiti y Dembélé en el Barça están cansados con su indisciplina. ESPN desveló que Umtiti llegó media hora tarde al entrenamiento del sábado, el que no pudo terminar porque se lesionó. Y en el caso de Dembélé, no apareció una cita este martes para hacerse una resonancia para ver la evolución de su lesión. En el club desde hace tiempo están decepcionados con la actitud de ambos. Tienen el cartel de transferibles, aunque no hay ninguna oferta ni por Umtiti ni por Dembélé. Y será difícil porque tiene una ficha muy alta y un historial de lesiones muy preocupante.
Teletrabajar, el perro, el telediario, ir al súper. Pedir Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Al 630-462288. 630-462288. También por WhatsApp o en balduroencasa.com. No te lo propongas, hazlo.
Bueno, vamos con retornos. Hay una buena noticia para el Atlético de Madrid. Ya saben que Lodi había dado positivo. ¿Qué sabemos del brasileño Ruiz?
Bueno, sabemos lo que nos acaba de confirmar el club, que Lodi ha dado dos negativos en la PCR que le han hecho nuevamente esta semana, en las dos pruebas de PCR, y mañana se puede incorporar con normalidad a los entrenamientos individuales del equipo.
También Jero Tormo, han vuelto a entrenar los futbolistas del Elche.
Los jugadores del Elche Club de Fútbol han vuelto en la tarde de hoy a los entrenamientos tras el plante de la jornada de ayer. Han salido del expediente de regulación temporal de empleo en el que estaban tras las negociaciones mantenidas en la jornada de ayer con la dirección general. Ahora toca buscar de nuevo soluciones, pero en este caso mediante reducción salarial para los dos últimos meses de competición.
Bueno, ya saben, el tema de los test, el tema de los ERTE ha generado muchos problemas y muchas divisiones entre la Federación y la Liga. Hoy se ha firmado por fin el pacto de no agresión. Escuchen la salida de Tebas y de Rubiales del Consejo Superior de Deportes. Se chocaban el codo, no es que se dieran un codazo, porque parece que se rubrica Juan Antonio Alcalá esa paz entre Federación y Liga.
Ha estallado la paz después de 7 años de una imagen pública realmente lamentable por parte de Javier Tebas y de Luis Rubiales. Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, ha sentado hoy a los dos íntimos enemigos en una mesa para obligarles a firmar el Código de Buena Conducta. El gobierno literalmente obliga a Tebas y a Rubiales a comportarse con educación en público. Este código obliga a 7 puntos, los más importantes, la masón, practicar el diálogo, actuar con honestidad, resolver los conflictos, ejercer el respeto mutuo, Liga Federación y Federación Liga, y comportarse en público de forma ejemplar porque les está viendo la sociedad entera. Tebas y Rubiales firmaron poco antes de las 11 de la mañana ataviados con sendas mascarillas.
Bueno, pues fíjense, la paz llega a la Federación y a la Liga y en cambio echa fuego lo que está ocurriendo en la AFE, porque ayer Andrea Peláez, la COPE, adelantaba la noticia que capitanes de primera y de segunda pedían a Fernando Morientes que se presentase. ¿Qué dice el jugador del Madrid?
Se lo contó todo anoche a Juanma Castaño en el partidazo de la cadena COPE, quien adelantó esa noticia. Como dices, Manolo, Morientes reconoció que está contento y le enorgullece la llamada de los jugadores y su petición de que sea él el nuevo dirigente de AFE. Aseguró que le duele que se dañe la imagen del fútbol que tanto le ha dado y confirmó que hay cosas del sindicato de futbolistas que no le gustan nada.
Es una cosa que no he buscado. Ha salido el nombre así porque tenía que salir. Cuando uno llega a esta situación, tiene que ser con el beneplácito de los jugadores, como no puede ser de otra manera, si no, de verdad que no me lo estaría ni pensando, vamos, ni por asomo. El problema que tengo es que el fútbol me lo ha dado todo, y al final, si el futbolista es el que me llama, hay una parte dentro de mí que me dice que no puedo mirar a otro lado. No es que tenga esa vena sindicalista, pero me es difícil mirar a otro lado.
Bueno, y a todo esto, Gema Santos, ¿qué dice todavía el presidente de la AFE, David Aganzó?
Que no piensa dimitir, mantiene que es inocente y de hecho ha presentado hoy una querella por calumnias contra Antonio Sancheca, el que le acusó de cohecho. Aganzo dice estar muy tranquilo y mañana ha convocado una junta directiva en la que va a nombrar 2 nuevos vicepresidentes afines para suplir a Mata y De Gea, que dimitieron, recordamos, hace un mes por desacuerdos en su gestión.
Ojo, la Federación todavía tiene una patata caliente, tiene que resolver los play-offs de ascenso a segunda y a segunda B. Y atención, el presidente de Ibiza, Amadeo Salvo, en la tele balear, habló con Rubiales y Rubiales le prometió que se iba a jugar sí o sí.
Porque si tú confirmas que si no se juega play-off suben los 4 primeros, es una vulneración, que sé que no lo vas a hacer. Pero como se habla, yo lo digo. Si el play-off no se puede realizar, pues por cuestiones de fuerza mayor sanitarias. No porque venga el primero y nos diga que no tiene y que al no tener sube el directo. Si no tiene, no competirá. Voy a hacer todo lo posible
todo lo posible porque tú puedas disputar esa fase de ascenso. Tú y los otros 15, bastaría más.
Bueno, ya saben que la guerra sigue viva en Baleares. Concretamente, el Ibiza está entrenando y el Atlético Baleares no lo hace. Jordi Jiménez, cuéntame un poquito cómo está eso.
Sigue el pim pam pum entre los dos vecinos y los dos mejores equipos del grupo primero de la segunda B. Tras las acusaciones de ayer del Atlético Baleares, ha contestado la Unión Deportiva Ibiza mostrando todo su protocolo sanitario para los entrenamientos, y el colofón lo ponía el presidente Amadeo Salvo, quien ponía el siguiente tuit: la vida no es esperar que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. Frase del día, dice Amadeo Salvo, dedicada a alguno que se queja porque no tiene paraguas.
Bueno, ¿qué solución ves a todo esto, Fautó?
Bueno, el patio, como ves, Manolo, anda revuelto. Unos ya han empezado a entrenar, otros no. Mucho lío. Los equipos elaboran su propio protocolo, como ha hecho el Ibiza. Nadie en la federación controla todo esto. Y encima los cuatro líderes, Baleares, Logroñés, Castellón y Cartagena, están apuntados por el resto porque no quieren jugar. Así que una guerra sucia que no gusta a nadie. Esto, Manolo, no son los valores que se predican en la federación.
Valores son los que tiene Berti, porque cada día, fiel a su cita, está aquí con Gema Santos.
Por supuesto, siempre cuidándonos. Ya no sé qué haríamos sin ellos, haciéndonos sentir mucho más seguros cuando más les necesitamos. Para que tu vida continúe, haz como nosotros aquí en la COPE. Todos hemos contratado nuestro seguro en Berti.es. Haz tú lo mismo, porque ahí descubrirás cómo Berti puede ayudarte. Ya lo verás. Berti.es.
Bueno, ¿se acuerdan ustedes que el Betis fue eliminado de la Copa del Rey por el Rayo Vallecano? Así lo narraba nuestro compañero Caña.
Le va a pegar Tello. Me sorprende la decisión de Rubio, de los jugadores, con la falta de confianza que está teniendo Tello. Le pega Tello fuera. ¡Pues claro que no puede tirar Tello! ¡Pues claro que no puede tirar Tello! ¡Lo sabe todo el mundo!
Bueno, pues lo que van a escuchar ahora es lo que ocurrió en COPE Sevilla cuando Tello marcó el gol de la victoria contra el Real Madrid. ¡Oigan, Ocaña!
¡Gol, gol, gol, gol! ¡Pues claro que puede meterlo Tello!
Y hoy, Ocaña, habéis tenido en COPE Sevilla a Tello y a ti.
Sí, señor. Manolo, la verdad es que hay que agradecerle a Tello, primero, que se haya puesto al teléfono, que se lo haya tomado con filosofía. Él comprende, bueno, ha pedido un poquito más de mesura, porque dice que le llegaron una barbaridad de mensajes horribles cuando falló aquel penalti, que todos tornaron en alegría cuando le metió el gol al Real Madrid, y que espera de los narradores y periodistas que tengamos un poquito más de mesura a la hora de hablar de los futbolistas, que no son máquinas. La verdad es que el chaval ha estado elegante y se acepta su crítica.
Por suerte a mí el audio del Rayo no me afecta, y el del Madrid pues tampoco me sube a las nubes, ¿sabes? Mucha gente también nos trata a nosotros como máquinas y no dejamos de ser personas que también fallamos, y al igual vosotros, ¿no? Vosotros a vuestra manera vivís el fútbol igual que nosotros, ¿no? Bueno, aunque la narración sea para mal, pero bueno, que lo vivís con intensidad y ya está, que no hay ningún problema.
Prepararos, que nos espera Pilar Casado para darnos la última hora del básquet.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Teletrabajar, el perro, el telediario, ir al súper. Pedir Balduero, mejor vino del mundo en 2019, al 630-462288, 630-462288, también por WhatsApp o en balduroencasa.com. No te lo propongas, hazlo.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca. Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil, consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
A ver, Pilar Casado, ¿qué dice el presidente de la ACB sobre una posible liga de 20 equipos?
Pues que con la que se nos viene encima, pretender ser 20 es harto complicado. Y por cierto, sobre la posible vuelta de la competición, su intuición es que estamos más cerca de jugar la fase final.
¿Quién deja el Barça, Albert Díez?
Delaney es historia, acuerdo club-jugador para rescindir sin compensación económica para el norteamericano que tenía contrato hasta el 30 de junio, un año opcional, apunta a Milán, el club le pidió volver, no ha querido. Por cierto, el segundo test al jugador del Barcelona pendiente ha dado negativo y ya entrena.
¿Cuándo entrenará Parra a los jugadores de la NBA?
Cuando entrenarán no se sabe, en las próximas 2-4 semanas se sabrá si se vuelve la competición o no. La novedad de hoy es que la NBA ha hecho público que habrá cambio de balón para la próxima temporada. Tras 37 años con la marca Spalding, Wilson pasará a ser el balón oficial de la liga.
Hablamos de futuro, ¿por dónde pasa el futuro de Chris Froome, Eric Frade?
Cycling News afirma que Froome maneja la opción de marcharse a otro equipo ahora, en medio de la temporada. Hay marejada, Froome le da pánico la tricefalia a Ineos con Thomas y sobre todo con Bernal. Y otro detalle, termina contrato a final de año, después de la caída y con 34, el rendimiento es una incógnita y si firma ahora, pues sabe que va a firmar con un buen caché.
Quique Iglesias, ¿cuándo vuelve el golf a Estados Unidos?
El 11 de junio, con 4 torneos a puerta cerrada, sin público, con jugadores y Cádiz viajando juntos, la bola no llegará al final del hoyo y tratan de convencer a Donald Trump para que deje entrar a los extranjeros.
Y cuéntame, Ángel García, ¿qué asume el COI?
¿Sabes lo que cuesta retrasar los Juegos de Tokio? 800 millones de dólares. Los va a pagar el COI, 650 a los organizadores, 150 a las federaciones y de momento dicen que no hay riesgo de cancelación.
Bueno, lo que tampoco hay riesgo de escuchar a Ángel Expósito, porque habitualmente hace un...